Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, es bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar.
Y yo.
Y Íñigo, iba a decir, estamos hoy aquí en Petit Comité de tres personas, ya no somos dos y Íñigo está jugando a la Switch. No, estamos aquí tres comentando diferentes cosas, así que...
Disculpa, difamaciones a mí no, yo en el programa anterior estaba tan atento como el que más.
Sí, salvo en el momento en el que estabas jugando con la Nintendo Switch. No, bien, no, ahora, pasando de eso,
Os dejo solos, venga.
Arratsaldeon, Aitor Marañón.
Arratsaldeon, Aiza, ¿qué tal?
Muy bien, aquí seguimos en este podcast... En este programa que, como veis, va juntito al anterior.
En este caos.
En este caos que podíais haber visto en el podcast anterior. Si no lo habéis escuchado, estáis tardando.
Yo no me voy a quedar callado. No estaba jugando a los...
Era lógico que no lo ibas a hacer.
Bien, estaba canjeando mi código del online de 12 meses. Que muy me bien. Ha venido con un juego muy bonito que es el Super Mario Maker 2.
Vale. Lo ha tenido que mirar. Bien.
Sí.
Bien.
Te voy a poner niveles de Mario Maker 2 para que empieces a no gustarte tanto.
Hombre, a mí todo lo que es Mario...
Va a ir a destrozarte la mente. A lo más interno. Ahí a destrozar.
Soy game designer, ¿eh? Puedo putear y mucho.
Me destrozará la mente, la vida, yo no sé. Este editor está... Mira, desde que estamos en la República Bolivariana de Venezuela...
Suficiente. Ni tienes el himno, ni tienes mierdas. Así que, suficiente.
No, vamos a ir a las repúblicas dominicanas que luego acaban como acaban. Y si encontramos petróleo, Estados Unidos nos invade. Así que vamos a empezar con el programa.
Y ahora, si me permitís, a eso iba. Estamos haciendo un episodio número 6, muy pegadito al 15. Porque no nos ha dado tiempo en el quinto a decir todo lo que teníamos que decir. Así que, por favor, Íñigo, música.
Mira, como hemos empezado aquí a hacer una especie de mesa de redacción, decidiendo cuándo se publica este programa, cuándo no, o en qué momento vamos a dejar muy mal a Gaiska, que ha sido como en el minuto uno, teníais una de los contenidos que era muy interesante, que eran los juegos que nos vienen en 2020. Así que, Aitor, es tu cosa, ¿no? Pues venga.
Bueno, ¿este qué es? ¿Por qué me ponéis siempre tanta presión, coño?
¿Verdad?
Llevo una semana que no...
¿Presión? Ninguna, hombre.
Una semana que no he dormido. He hecho esto en una tarde. Por favor, dejar de meterme cosas. Yo me quiero jubilar ya. Me quiero ir a... ¿Algún podcast que no haga nada, por favor? ¿Me puedo acomodar? Que yo se lo digo gatos y ya está.
Te recuerdo que tú quisiste venir aquí.
Sí, pero yo quise venir aquí para no trabajar, coño. Para hacer algo. Para hablar.
Yo tengo una cosa. Yo tengo ahora dos formatitos en la mesa. Que uno es...
Íñigo, no voy a ir a OT. No voy a ir a hablar de OT.
¿No vas a ir a Cruz a la Pasarela, mi nuevo podcast sobre Operación Triunfo 2020?
Íñigo, me cago en tu vida, ya me estás clamando spam como en el 4.
Correcto.
El 5, bien. El 6, el 7 y el 8.
Pues entonces vente a mi podcast sobre mierdas varias que se llama Las charlas del QE. Ese te va a gustar.
Eso está muerto, que ya me lo has contado tú muchas veces.
Bueno, está muertísimo, pero bueno, yo lo voy a hacer.
Al final me voy a ir a mi propio podcast y voy a acabar más loco que yo quede.
Seguro.
Empezamos con las recomendaciones 2020, que no son pocas, la verdad. Y empezamos con una noticia triste. Íñigo, dame la música. Hoy venimos a dar una mala noticia, y es que el videojuego que más ganas tengo desde que vi los primeros trailers se ha retrasado. Y no es otra cosa que el Cyberpunk, que estaba preparado para que saliese en abril, debido a varias complicaciones, y como recientemente han publicado en su Twitter los de Cyberpunk, ahora el juego no hay que esperar hasta septiembre para poder jugar.
¡No! Lo he leído yo también. Que esperar septiembre. ¡No!
Tiene sus...
Pues sí, es mucho dolor. ¿Por qué? Porque ahora ya no puedes jugarlo en verano.
Tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, también te digo, ¿eh? Porque
si se hace un Red Redemption 2, donde los trabajadores estaban programando 20 horas al día, sin comer y sin nada, que parecía eso, la República Tiananmen con 80 esclavos...
No empecéis con repúblicas.
Perdón, me he venido arriba. eso no está bien. Entonces, lo que han dicho es que necesitan el tiempo, que las cosas van a su ritmo y que los programadores, diseñadores y demás, ahora mismo... priorizan su salud mental, lo cual está perfecto, a otras cosas. Y además, tiene otra buena noticia, y esto va para vosotros dos. Sale en septiembre, al 17 o así es la fecha estimada de la salida. Mi cumple es el 7 de septiembre. Yo lo dejo caer, que podría regalarme el Cyberpunk para PC, así, como dato.
Lo ha dejado caer muy sutilmente.
Extremadamente sutilmente.
Espera. ¿El 7 de septiembre es tu aniversario?
Sí, Íñigo, por favor, llevan toda mi vida haciéndome el chiste con la canción de la Toto Roja, para ya.
Por favor, es que...
Bien, ¿qué más juegos tenemos?
¿Puedo decir una cosita antes de esto?
No, venga, sigue. Sí.
Bien, divino. Como es mi podcast, elijo yo. La cosa, he estado aquí de camino escuchando el último programa de Enredando, no, presentado por Mikel Carmona y Íñigo Sendino.
El último yo creo que no.
El
pero
último, bueno. Sí, es el último.
Creo que...
Bueno, el último publicado.
No. Creo que no.
Bueno, por favor, que...
Habrás estado escuchando el 704.
Ver, sí, efectivamente.
Eso es.
Pues es el último que veía yo en Spotify. Bien.
A ver, las cosas. Entonces, sí, estos dos discuten un fuego.
Pero es que este chaval no ha pillado el tema de la radio. Va, venga, sí, el Redando 704, qué burradas dijimos,
sí,
allí.
Efectivamente. Y
te increpamos.
Y me increpasteis mucho.
Efectivamente.
No, me increpasteis muchísimo.
Efectivamente.
Sí, pero aparte, comentasteis una cosa más.
¿Qué fue?
Que fue.
Al principio era un programa de videojuegos. Ya no sé lo que está siendo.
No, y es que,
comentó aquí Íñigo Sendino.
No arranca.
Comentó Íñigo Sendino.
Sí, comenté.
Que entre muchas otras cosas.
Entre muchas otras cosas.
Que los juegos de la Switch costaban una media de 50 euros.
Sí.
Bien. Los juegos de PlayStation, PC, etcétera, de salida, cuestan una media de 60 euros. ¿Tú crees que yo tengo 60 euros para gastarme? Así. Porque
pues,
sí.
Pues pero sois tres. O sea, 20 de Mikel, 20 tú, 20 Íñigo, 20 Euska Digital en general. Tenemos sí, a la.
Euska Digital.
Vamos a hacer una exclusiva en este programa.
No tiene pasta Euska para financiarse
no,
a sí misma.
Pero es que Euska Digital ha abierto un Patreon. Exclusiva. Ha abierto sí, un Patreon.
Vamos a recordar que Euska Digital ha abierto
para
un Patreon. Íñigo, coméntanos todo, gracias.
Bueno, Euska Digital.
Más spam.
Euska Digital ha abierto un Patreon que nos lo vamos a gastar todo en todos los micrófonos que nos está jodiendo a Gaiska cuando grita, que grita como.
Y en Cyberpunk para mi cumpleaños.
No, ya me lo ha dicho muchas veces que el ecualizador hace su trabajo.
Sí, sí, pero esto.
Pero el ecualizador tiene un límite.
Esto tiene un límite, por favor, no grites tanto.
A ver, nosotros sí estamos hablando de los videojuegos de 2020, por favor, que al final vamos a acabar hablando de la...
Pero es que Íñigo no ha comentado su Patreon.
Que hay Patreon de Disco Digital, ya lo hemos quedado claro. Por favor, ¿podemos continuar? Que es que tengo dos secciones todavía por hacer y esto va... Al final esto va a parecer Sálvame, o sea, esto no va... Vamos a hacer 8 secciones y no hay nada. El siguiente videojuego que queremos comentar es el Ori and the Blind Forest 2. La continuación del juego que más me ha gustado hasta ahora que he jugado en los últimos tiempos. Y la verdad, tengo muchas ganas de jugar a este juego que sale en concreto el 11 del 3 del ya esperado 2020.
Efectivamente, 11 de marzo. Coméntanos un poco de qué va.
Pues solo Ori and the Blind Forest es un juego donde Ori es un pequeño bichejo que vive en un bosque de fantasía. Es un plataformeo. Es difícil describirlo, es una especie de plataformeo, pero no del todo. Y el Ori es básicamente la continuación, apenas se sabe nada. Solo un poco se ha visto la portada de cómo va a ir. Es la continuación de la vida de Ori. Y lo que tengo ganas de jugar es porque esos juegos es visualmente es delicia. Es una pura delicia.
Algún día, crearemos canal de Twitch, haremos directos, haremos cosas. Me estoy viniendo muy arriba, pero da igual. Algún día,
sí, algún día,
algún día habrá algo de ese estilo para que veáis los juegos que comentamos aquí. Esperemos, me acabo de venir muy arriba, puede ser. Da igual, yo no prometo nada, pero lo dejo caer. Igual de sutilmente que ha dejado caer aquí... Nuestro genio Aitor Marañón, su cumpleaños.
Cualquier
toca
día.
Final Fantasy.
Ojo, otro juego que tengo muchas ganas. Ya lo hemos muchos habéis jugado ya, estoy segurísimo. Aunque sea en móvil, en un emulador o lo que sea. Y es el remake del Final Fantasy VII. Hay también otro juego que va a salir para móvil, pero ese tampoco. Ese es.
Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.
Chronicles.
El juego ese es. Hay que rellenar espacio, porque hay que llenar Final Fantasy, tiene que ganar dinero. Pero sí que el Final Fantasy VII tiene un pintón. Si están los remakes de Final Fantasy que lo están haciendo de una manera,
cómo está programado ese juego, cómo está en todo hecho ese juego, es pura delicia. Los Final Fantasy VII a mí me han follado la mente. Lo que no está escrito, no quiero hacer spoilers para que la gente pueda jugar tranquilamente en casa, pero me ha follado la mente lo que no está escrito. Y la verdad, tengo muchas ganas de jugar el remake porque he visto cómo son los últimos Final Fantasy, cómo están diseñados, y la verdad, tengo unas ganazas. Tengo 2020, no, va a ser un año muy corto para todo lo que tengo que jugar, la verdad.
Toca ahora algo un poco de Nintendo, que es Brain Training, y recordando lo que hemos dicho antes, sí, Íñigo está jugando ahora mismo a la Switch, por lo que luego, que no mienta. Bien, continuamos.
Brain Training ya salió el 3 de enero de 2020.
Efectivamente, y Brain Training yo me acuerdo que lo jugaba cuando tenía 8 años en la Nintendo DS de mi hermana.
Correcto. Brain Training es un juego donde tú desarrollas tus capacidades para desarrollar tus capacidades mentales. Es un juego muy bonito visualmente, es un juego muy tranquilo. Es un juego para...
Y útil ante todo.
Y útil también, porque hay muchas...
¿Dónde está el doctor Kawashima?
Efectivamente, mítico. Muchas instituciones lo usan para que los enfermos mentales puedan poco a poco desarrollar capacidades, y para la gente con más problemas cognitivos desarrollen capacidades. Y ahora viene el 2, del cual es un videojuego que del mundo, de todo el mundo se había olvidado de él, porque nadie apenas. Y de repente Nintendo dijo, oye, sacamos esto, el 2. Y dijo a la gente, oye, pues mira qué bien. Y ahí están. Ay, es el 3 de enero.
Y en la Switch, oye.
Y en la Switch.
Y se juega en vertical, por lo poco que he podido ver.
Bueno, pues como en el original. El original iba en vertical. El de, tenías que poner la de ese musical.
Sí. Hablando de Nintendo, he oído algo que Íñigo me tiene que confirmar, porque sé que Íñigo le encanta.
Íñigo,
y
confirma
es que
cosa.
Van a sacar un nuevo Animal Crossing.
Pues mira, fíjate.
Oh,
tú.
My gosh. Animal Crossing New Horizons. Coméntanos, Íñigo.
Pues fíjate tú que ahora mismo estoy liadísimo al Tetris 99 y no he visto nada de Animal Crossing. Y además es que es una saga que no me ha interesado en ningún momento ni en ningún año. Así que.
Sacrilegio. Esto es sacrilegio que has escrito. Sí, Animal Crossing New Horizons. Es un juego nuevo de Animal Crossing. Donde...
El 20 de marzo.
El 20 de marzo, efectivamente. Donde las nuevas entregas básicamente es lo mismo de siempre. Solo que van a añadir una cosa que es que me encanta. Por cierto, me encanta. Porque la gente de los fans de Nintendo, hay dos tipos de fan de Nintendo. Los fans de Nintendo que a todo lo que saquen lo critican. Por ejemplo, los Pokémon, que suele pasar mucho de ay, es que copian texturas, ay, es que están repitiendo no sé qué. Y los de Animal Crossing, porque son la polla.
Ay, sí.
Les ponen buenísimo. Un nuevo juego en lo que único que cambian es que ahora puedes hacer puentes. De y madre mía, se han vuelto locos. Se les han puesto puentes. Han empezado a comer la polla Nintendo, lo que no está escrito. Y los Pokémon les ponen 150 nuevos
juegos de Mario.
De verdad, también. Desde aquí doy las gracias a las fans de Animal Crossing, porque de verdad es un fandom que me encanta.
Es un fandom muy sano y son muy bonicos. Así que oye, nuestros dieces para ellos.
Siguiente juego de la lista, de estos juegos de 2020.
Que bueno, que... la lista nos la estamos pasando por donde nos da la gana, pero cualquiera, sí, decide. Bueno,
que no cuentes los secretos de la radio, que te lo
siguiente juego de la lista, que en orden cronológico que me da la gana, es... hablando de Nintendo, por cierto, vamos a sacar el siguiente juego, que Íñigo creo que no lo ha jugado porque es un mierdas, porque se compra la Switch para jugar juegos mierda. Y es que van a sacar el Breath of the Wild 2.
Efectivamente, el tan aclamado... Zelda Breath of the Wild ahora tiene una segunda entrega.
Sí, tiene una segunda entrega donde hace poco, no me acuerdo si fue en el E3, me parece que sí, sacaron, o más adelante, no me acuerdo exactamente, por esas fechas,
bueno, si hace sacaron poco, un tráiler. No, pues en el E3.
No, pero por esas fechas me refiero, no me acuerdo cuándo, sacaron un tráiler donde se veía que el tema del agua iba a ser el tema del agua iba a ser lo principal de ese juego. Que podía haber una redención del villano Ganondorf, del Zelda. Entonces, es un juego que tengo ganas, porque el Zelda Breath of the Wild es, primero, es pura delicia. Y el 2 tiene pinta de que no va a acabar con no va a bajar las expectativas.
Sale este Zelda el 3 de marzo. Y así damos pie al siguiente, que es el Watch Dogs Legion. Que es ya la tercera entrega, ¿puede ser?
No, la segunda.
¿La segunda entrega? No,
es no la tercera, tercera. Tienes razón, la tercera.
La tercera entrega del Watch Dogs, que sale el mismo día.
Sale el mismo día. Y este juego tengo muchas ganas. Lo vimos en el E3, un tráiler de lo que viene a ser. Y yo creo que ya le he dado el GOTY. Sin jugar le he dado el GOTY. Solo porque puedo derrocar un régimen en Inglaterra siendo una señora de 82 años que da palizas y hackea a policías. Yo ya lo he visto todo en el mundo de videojuegos. Yo ya, para de contar, Kojima, ¿quién cojones eres? Cuando vas a jugar a un juego donde puedes derrocar la monarquía inglesa con una señora de Birmingham de 82 años que lo máximo que ha hecho ha sido darle galletas a sus nietos. Yo ya no he visto todo. Me voy de aquí. Me voy de la vida. Hasta luego.
Venga. Pero vuelve, ¿eh? Vuelve que tienes que seguir haciendo el podcast.
Tenemos aparte el Doom Eternal, también el mismo mes, el 20 de marzo. Yo no he jugado nunca al Doom, pero pero lo que... Bueno, perdón, sí que he jugado al Doom, pero al que he jugado ha sido al Doom antiguo en ordenador antiguo.
Vale, por lo menos...
que el movimiento era súper irreal, ¿sabes?
Hombre, es que el Doom real no es el Doom, ¿vale? Ya, no vale. Vas a ir a... No esperes un... A ver, entre nosotros, vamos a decir que aquí no hay nadie, ¿vale? Oyente, estamos tú y yo solos en esta radio. Aquí el señor Gaiska le dice que le gustan los shooters y luego dice que el movimiento del Doom es irreal. Entre tú y oyente...
Este tío no depende
de criterio. Por favor, hacer una encuesta en Twitter y decir a ver quién debería ser el jefe de este programa, porque yo creo que al final me voy a llevar yo y voy a acabar despidiéndole. Esto va a ser Steve Jobs. Hola, adiós, ¿sabes? Steve Jobs en Apple, el primer año, adiós, a tomar por culo.
Este no sabe que no me puede despedir porque yo lo he contratado.
Hashtag Gaming Room, sí, despido.
Eso dice a Steve Jobs.
Eso dice a Steve Jobs. Bien. Pasemos al siguiente del mismo mes. Es que así les voy dando pie, ¿sabes? Que es el Persona 5.
¡Ojo! Persona 5. No tengo muy bien entendido de qué va a haber el Persona 5. He jugado al 4, es verdad. No sé muy bien de qué va a ir el Persona 5. No sé muy bien si creo que había leído como que iba a ser un virtual reality, pero no estoy muy seguro. Y el Persona 5 también tengo bastantes ganas, porque Persona 4 es un juego caótico, es brutal, me encanta. Y la verdad es que creo que van a salir Persona 5 y Bayonetta 3 casi prácticamente a la vez, lo cual hace que los fans del Smash ya estén gastándose los billetes. Los fans del Smash ya están diciendo: ¡buf! Persona 5 y Bayonetta, a tomar por culo mis billetes, a tomar por culo mis dineros, a tomar por culo todo.
Háblanos ahora un poco del The Last of Us, de la segunda entrega.
Ojo, The Last of Us 2.
The Last of Us 2.
No sé qué decirte, es que ya The Last of Us todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo sabe lo que se viene, y The Last of Us 2 es que va a ser lo mismo, va a ser igual de bien, va a ser igual de emocionante, va a ser igual de todo. Voy a ver lo que pasa, porque como sea exclusivo de Play, monto un altercado aquí en mitad de Bilbao. Como sea exclusivo de Play, voy a cagar en todo, porque estoy hasta los huevos exclusivos de Play, así te lo digo, hasta los huevos. Íñigo, no me mires, porque también estoy hasta los cojones de los exclusivos de Switch, ¿eh? Que ya hasta la polla. Y The Last of Us 2, juegazo, la verdad, otro juegazo. Otro de la lista que hay que atachar. Tengo una lista para jugar en 2020 más larga que el ego de Íñigo.
Pero este ataque gratuito.
Por no estar atento, te jodes.
No, estoy atento.
Y juegazo. Y con eso ya creo que hemos concluido todos, ¿no?
Uno. Te voy a dar uno más.
¿Uno más? Ojo.
Uno más, el último ya, ahora sí. El nuevo Yakuza.
El nuevo Yakuza, ojo. Yakuza es una saga que ha empeorado con los años.
Lo que ha dicho.
No ha empeorado. Sí que es verdad, no ha empeorado, pero no ha empeorado a mal. Es como Star Wars. Yakuza es el Star Wars de los videojuegos. Porque tenía pelis muy buenas. Empezó a sacar juegos y dijo: la calidad hizo un picado. Hizo: ¿qué pasa? Que ahora sacan un nuevo Yakuza. ¿Qué pasa? Que puede acabar muy bien o muy mal. Del Yakuza te lo esperas todo.
O sea que esto lo comentamos más adelante.
Sí, la verdad es que probablemente me compre el Yakuza, lo juegue y haga una review en el programa más adelante y veré cómo queda.
Bien. Pues con esto ya, ahora sí, podemos dar por concluida esta sección de los juegos que se vienen en 2020, ¿no?
Sí, yo se lo digo que para los espectadores que no estén viendo esto y les haya costado tomar nota de lo que se viene en 2020, vayan a páginas como puede ser Vandal, donde hace una lista larguísima de los juegos de 2020, cojan libretita en mano y empiezan a apuntar los dineros que les quedan en la cuenta bancaria, si es que le va a quedar mucho.
Y los juegos que les interesan.
Y el juego que les interesa. Yo creo que va a ganar los juegos a la cuenta bancaria, probablemente, porque conociendo a esta gente va a pasar así. Pero yo creo que este año va a ser 2020 va a ser un buen año para los juegos y a la vez un mal año. Porque como van a hacer un FIFA, otro FIFA, no.
Quiero recordar al mismo tiempo que muchos de los juegos cuyos creadores entrevistamos en la Fan & Serious también sacan sus juegos este año.
Cierto, tengo también ganas de jugar, por ejemplo, me acuerdo de A Tale of Paper.
Tengo yo ganas de ese, fíjate.
A Tale of Paper voy a jugar. Tengo muchas. La lista también. Es que también tengo indies. Es que tengo una lista de juegos. Madre mía. Esto es más larga que la Constitución Española. Su puta madre.
Me voy a costar. No te creas. La Constitución Española es relativamente corta.
Sí. Millennial no ha estudiado la Constitución, así que no sabes. Seguimos. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Y aquí está otra nueva sección de este programa, creada por mí. Sí, Deja vu, ¿por qué? Porque vamos a jugar al nuevo juego de esta sección que se llama Respuesta Rápida.
¡Wow!
Es un nuevo juego donde yo te voy a dar
dos opciones prácticamente, o una opción larga, pero para que me respondas, tita, 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 como el Barça de Guardiola. Los toca el tiquita, el tiquita, tita, tita, tita. Hemos puesto Yahoo para que te pongas en sintonía con el juego. Así que, ¿estáis preparados los dos?
Ah, los dos, participamos los dos.
Sí, como porque siempre. Como siempre. Porque bye. Eres parte también de este programa, aunque no quieras. Eres parte de este programa.
Aunque no quiera,
está
vale,
obligado.
Bien, ¿preparados?
Venga. Sí, sí, sí.
Empezamos
sí.
con la sección. Venga. ¿PC o consola?
De consola, Switch.
PC.
¿RPG o aventuras?
Aventuras.
Aventuras.
¿Mario o Sonic?
Mario.
Mario.
¿Inicial de Pokémon?
No te oigo, no te he oído.
¿Inicial de Pokémon?
Charmander. Charmander no es inicial, muchísimo. ¿No?
Sí, sí que lo es. Sí. Bueno, depende perdón, de qué generación, pero
primero.
De
Charmander, Charmander.
Mario, Luigi, Waluigi o Wario. Luigi.
Mario, Mario, Mario.
¿FIFA o PES?
FIFA.
FIFA, pero...
Ya, pero a mí también me da bastante asco, tranquilo.
Todo.
¿Mejor
todo.
Villano de los videojuegos?
El Joker. De los Batman.
Venga, no, Bowser, Bowser, por favor, Bowser.
¿Rayman o Crash?
Crash.
Crash.
¿Mano de Play o de Xbox?
De Play.
Xbox.
¿Epic o Steam?
Steam.
Epic.
¿Kojima infravalorado o sobrevalorado?
Sobrevalorado.
Sobrevalorado muchísimo.
¿Mejor jugabilidad o historia?
Jugabilidad.
Jugabilidad.
¿Dragon Ball o Naruto?
Dragon Ball.
Dragon Ball, por tradición.
¿Magic o Hearthstone?
Paso.
Paso palabra.
Elige un Final Fantasy.
¿Perdón?
Elige un Final Fantasy.
Paso palabra.
Lo mismo.
Joder, vaya gente que hemos juntado. Elige un Pokémon.
Charmander.
No, a ver, elige un Pokémon de todos los que hay.
Sí. El que quieras, tu favorito.
Hostia.
A toda hostia. Venga, va, te llamo, te llamo. Ya saben ni Space Before. Va, toma por culo. Venga, juego de coches.
Need for Speed.
Dirt Rally 2.0.
Me siento indignado porque Íñigo no ha elegido Mario Kart. Esto no lo he visto venir. Esto no lo he visto.
Pero es que no es.
Tú, pero ver. Tenías que haber dicho exactamente cuál. Need for Speed es una saga muy amplia.
Sí, pero es que yo he jugado a 3 o 4 Need for Speed. Me han gustado. Los Mario Kart también me gustan mucho, pero es que no lo meto en coches. Lo meto en arcade de conducción.
Yo soy de Dirt y soy de los antiguos, además.
Bien, seguimos. Elegí un shooter.
No preguntes.
Super Mario Shooter.
No preguntes.
Bueno,
preguntes.
Y el, no. El, y ahora, la última pregunta. Bueno, anteúltima, perdona. Cuphead, Hollow Knight o Undertale.
Paso palabra.
Undertale.
Y ahora la última pregunta es elegir un podcast de Euskadi Digital.
¡Sale a ensear!
El mío.
¡Sí!
Y con esto acabamos la sección de preguntas rápidas. Si no os habéis enterado de nada, tranquilos. A mí también me ha pasado. Así que continuamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Seguimos aquí en Gaming Room, en este nuevo Gaming Room 2.0, 2020, como dirán algunos, en el que vamos a empezar una nueva sección. Y vamos a hacer la introducción a la sección primero, y la siguiente es la siguiente. A mi lado tengo una persona que va a rozar los 18. Sí, sí. ¿Verdad, Jaizka?
Dentro de unos cuantos años.
Dentro
sí.
de unos cuantos años. ¿Va a rozar cuántos no, años? No. Para. ¿Cuántos años me echas?
16.
Sí, bueno, sí.
Vale, este año cerca. Los hago. Vale, sí.
Vale,
sí.
Pero es decir, que está yendo a los 18. Y a mi derecha tenemos a uno que está yendo a los 30. Le duele, pero es la realidad.
Te tachan de viejo ya.
Me voy.
Ok, boomer. Ok, no, boomer.
Yo dejo este podcast, me voy, me piro.
Íñigo, venga.
Venga.
Entonces, como tenemos una brecha generacional bastante grande, bueno, bastante
¿cuántos
grande.
¿Cuántos tienes tú? Coméntales aquí.
Veo 21.
¿21? Los primeros.
Tengo 21, si quieres te saco el DNI ahora mismo. Soy del 98.
Es del 98, pero ¿qué es esto? Pero
Íñigo, a ver, tienes que asumir que ha habido relevo generacional, que ya no eres el joven de la casa y que ahora hay gente más joven que tú.
Esto es
no te tiene que doler tanto, de hecho, te decimos ok boomer y no te estresas. Así que tranquilo.
Estos niñatos vienen a quitarme el trabajo, si es que qué vergüenza.
No, entonces, de momento aquí sigues, así que
de verdad.
Entonces, como la brecha generacional entre mis dos compañeros es tan grande, he decidido hacer una sección que junta las dos cosas.
Pelis antiguas. Tengo miedo.
Con videojuegos actuales.
Tengo miedo.
Entonces, ¿cómo hemos llamado a la sección? Despierta McFly.
la mejor sintonía de sección de la vida del mundo de todo. Me encanta.
Ajá, Take On Me, temazo que no pierde calidad tras no sé cuántos años.
¿En qué momento puse yo en el guión que Aitor decida las músicas para sus secciones?
Pusiste que tenía el control total, te
efectivamente,
jodes.
Efectivamente, ¿en qué momento?
Take On Me es un temazo, vean, mire, y me da igual lo que diga Dan, sigue siendo un temazo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esta sección? Esta sección va a salirse en dos partes. Una, o lo que voy a explicaros, una película de hace años, como puede ser 30, 20 años, 40 años. Y al mismo tiempo os voy a contar un juego actual de que esté referenciado en esa película. O que provenga esa película. En esta primera parte de la sección vamos a contar, por ejemplo, con la primera película de esta sección nueva, que es Indiana Jones y el Arca Perdida. La primera de Indiana Jones, dirigida por Steven Spielberg y George Lucas, y protagonizada por un jovencito Harrison Ford, que por aquel entonces aún no era borde. Bueno,
si vas a poner películas antiguas y videojuegos actuales, más te vale dar fechas.
Pues Indiana Jones es de 1984, porque me acuerdo de memoria, porque me encanta esa peli. Y es una peli en la que nuestra protagonista, Indiana Jones, vive en la década de los años 30, y su misión es ir a una selva de Perú y buscar un arca perdida para llevarlo a un museo.
Bien.
Hasta ahí, todos los dos lo entendéis, ¿no? Íñigo la ha visto, sí, sé que tú sí, no. Sí.
Sabes que yo no, lo das ya por hecho. Que claro, yo no la he visto, pero mi pregunta es cómo lo sabes.
¿Esta es la del chino?
No, la segunda, el chino es la segunda.
Ah.
La de tapones va después.
Joder, es que yo de la saga, de esa saga, lo que más me ha quedado marcado...
El tapón.
Es tapón y... ¡Kalima! ¡Kalima!
Teniendo en cuenta que la dan como 8 veces por año, ¿por qué das tan por hecho que no la he visto?
Porque sé que si no sale en Call of Duty no la vas a ver.
¡Oh!
Bien, me encanta hacer empullitas a los dos y que nadie me haga a mí. Entonces seguimos.
Esta
película marcó un antes y después en la historia, porque fue la primera película que yo bueno, no fue la primera, claramente habrá películas de los 30 que hayan hecho el mismo, pero fue un antes y después en el género de las aventuras de exploración. Ahora, ¿cuál es la referencia actual y para que tú lo entiendas en qué se basa esta peli? Tenemos tres ejemplos. El primero es The Last of Us, el segundo es Uncharted y el tercero es Tomb Raider.
Yo creo que mayormente sería Tomb Raider.
No.
El que más se le acerca.
No, porque Tomb Raider es muy de acción. Porque tienes que pelearte con la gente y es muy de acción. Entonces, Indiana Jones no se pelea. Aún recuerdo esa escena donde estaba en una...
Pues Tomb Raider con el sigilo de la Uncharted.
Sí, yo creo que se parece más a la Uncharted. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ambos son protagonistas. Uncharted y Undertale, vamos a decir. O sea, Uncharted y Undertale.
Pero, o sea, el de Last of Us yo creo que aquí sobra un poco.
Sí, pero no. Voy a decir por qué he elegido que esta película se parece a Last of Us también. Es por el protagonista. ¿Vale? Porque Indy es una persona desquiciada, que está a lo suyo y que se la suda la polla todo. O sea, básicamente, el pavo quería ir a por el arca, fue a por el arca y la trajo el arca. A tomar por culo. Y Last of Us pasa lo mismo. El tío va, viene y a tomar por culo. Y además suda a todo el mundo. Tiene un compañero que es una persona pequeñita, una persona, un jovencito en este caso, como está en Last of Us, y en este caso, en Indiana Jones tiene lo mismo, a Tapón, había mencionado Tapón, el joven tailandés, que ahora mismo probablemente esté consumiendo opio en algún lugar de Tailandia, estoy seguro.
Bien, siguiente.
Y con esto ya doy finalizado, entonces habéis entendido la referencia, ¿no?
Sí, seguro.
Sí.
Bien, ¿qué se parece más también? En el género de aventuras era muy de exploración y de conseguir ítems, o ciertos objetos para ir desbloqueando cosas. En el caso de Indiana Jones, tuvo que ir por la selva de Perú. Todos recordamos la mítica escena de Indiana Jones, que hay una bola gigante que le va por una cuesta, que va intentando matar a Indiana Jones, como la bola cae, y Indiana Jones corre para intentar ir a por el arca perdida, y el mítico ya gif o meme de lo que viene a ser el Indiana Jones con una bolsa llena de arena, el ítem, y que tiene que cambiar los ítems para que no se activen las defensas. ¿Qué pasa? Que en los videojuegos es igual. Tú necesitas unos ítems para ir desbloqueando en Uncharted, sobre todo, unos ítems para ir desbloqueando, como son las llaves. Tienes que ir buscando zonas y tienes que ir desbloqueando cosas donde, por cada vez que pasas, se activan trampas. Y en Tomb Raider es igual. Tienes la misión subacuática donde tienes que pegar a puñetazos a tiburones. Ojo a esto, me encanta. Pegar puñetazos a tiburones en el morro, que eso es verídico, que si pasa, si pegas un puñetazo a un tiburón, se aleja. Ahora, pégale tú antes de que te pegue un tarisco. Yo no lo haría, por lo menos. ¿Qué pasa? Pues que esos tres son están referenciados por Indiana Jones, básicamente, porque Indiana Jones empezó. Luego también hay una película más cercana, protagonizada por Nicolas Cage, como es La Búsqueda,
Que por cierto, se rumorea que va a sacar la búsqueda 3, ojalá no, porque, bueno, ojalá sí, no sé ya lo que quiero hacer con Nicolas Cage, le amo y le odio al mismo tiempo. Es, entonces, así es como empezó el género de aventuras, con Indiana Jones.
Pues muy bien, así como información general, pero a pesar de que la película como tal, para mi generación, es antigua, es un clásico.
Es un clásico.
Es un clásico y es la típica película que a pesar de que hayas nacido dentro de 20 años y tengas que esperar 20 años para escuchar nuestro podcast, jaja XD, a pesar de que nazcas dentro de mucho tiempo, la vas a ver, porque es una película mítica. Es una película del estilo de Grease, es una película del, de ese género. Una película que, si no la has visto, no has tenido padres con infancia suficientemente buena.
Hombre, por lo menos podemos decir que Gaiska tiene criterio cinematográfico.
Sí, algo, algo
porque,
tiene.
Algo hay. No sé si mucho más, pero oye, un aplauso por este alegato.
Gracias. La... Es el único que me van a dar en toda la temporada, por lo menos.
Sí, de verdad. Y yo no te puedo aplaudir porque estoy ocupadísimo con
jugando a la Switch.
Con el T399.
Y la segunda película que traigo en este podcast, ya que hemos hablado del gran Harrison Ford, sí. No voy a hablar de lo que dicen las últimas Star Wars, porque no me apetece hablar de esa puta basura. Entonces, vamos a hablar del segundo, el segundo tema de Harrison Ford, es su segunda película más conocida por detrás de Star Wars. Sí, voy a decir la segunda mejor película de Harrison Ford, si no la que mejor. Blade Runner.
¡Wow! ¡Wow!
Íñigo César.
La tengo en la lista de Netflix. La tengo.
La tengo en la lista de Netflix.
La tengo. No, la tengo. Pero no me la he visto.
Ahora que tiene Netflix, pues ahora puede ver cosas de calidad.
¿Por qué? ¿Por qué tendré Netflix?
Ah, no lo sé, no lo vamos a contar, porque los secretos de la radio no se cuentan.
Esto no son secretos de la radio.
No, no, ni de nuestras vidas privadas, gracias.
Efectivamente.
Vale, Blade Runner, para quien no sepa de lo que va, que me extraña mucho.
¡Pecado!
O sea, bueno, ¿tú crees que sabes de lo que va?
¿Futurista?
Bueno,
vale, gracias.
Vamos
¿De qué va el Mario? De un fontanero rojo, gracias. ¿De qué va Call of Duty?
Un fontanero rojo. No, es que es así, o sea, como tal.
Hombre, sí,
como algo general.
Simplificándolo, sí, pero por favor, un poquito de análisis.
Aventura futurista, digo yo.
Un poquito más de análisis.
Blade Runner es una película de 1900, creo que 80 y algo, de 82, es verdad, de 82, que nunca me acuerdo, nunca, uh-huh. Siempre tengo dudas con las fechas. Es dirigida por Ridley Scott. ¿Sabes quién es Ridley Scott?
¿Quién?
Ridley Scott.
Un tío no. Muy flipado.
¿Sabes quién es? Bueno, yo... vamos a esa parte. ¿Sabes quién es las películas Aliens?
¿Las películas?
Alien.
Sí.
Pues el tío que dirige todas esas.
Ah, vale.
Son su vida.
Vamos bien. Una de las cosas que sí que sé es que tiene una segunda parte de Blade Runner 2049, si no me equivoco.
Sí, esa vale. Es protagonizada por Ryan Gosling con Ana de Armas, que incluye en el reparto.
Algo sí que sé.
La he visto, no está mal, la verdad, como se puede, no está mal, pero no sé.
También la tengo en la lista de Netflix.
Me vas a matar esta sección. Estoy por enterrar esta sección porque no puedo seguir con esta sección si vas a ver estos comentarios.
Como los videojuegos de E.T. en un desierto, debajo de cemento.
No, esto va a ser como la cápsula del futuro de Nickelodeon, que está encerrada a 50 metros.
Madre mía.
Bueno, esta sección va sobre... ¿cuáles son los videojuegos que... ¿Cuál crees tú, viendo Blade Runner, que ya creo que... Bueno, viendo Blade Runner y viendo 2046, ¿qué videojuegos se van a parecer a ella?
¿Qué videojuegos?
Sí, porque hay más de uno.
¿Es futurista?
Sí.
¿Es futurista? Por ahí vamos bien. Así que yo que sé, se puede parecer al The Outer Worlds, que ya nos lo presentó Ibai de FPG. Muchas gracias, Ibai, de nuevo.
Sí que es verdad que se parece un montón a The Outer Worlds, porque ambos son películas futuristas, pero que no digamos que no es muy de acción, ¿vale? No es muy acción violenta, acción rápida. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay películas que se pueden decir que se parecen mucho a The Outer Worlds, como son Total Recall de Arnold Schwarzenegger de 1980.
Bueno, Schwarzenegger.
El grande.
El Chuache.
Gobernador de California, grande hombre. Pero esta es más tranquila. Entonces sí que es verdad que se parece a eso. Al igual que también The Observer, que está en Epic Store también, que es un juegazo, por cierto, que no lo he jugado, también les recomiendo jugar a Observer. Y sobre todo a Cyberpunk, porque es un futuro distópico.
Bueno, di que en Cyberpunk acción tienes bastante.
Sí, pero no es el típico juego de acción futurista, ¿vale? No sé, o sea, en Blade Runner sí que tienes acción, pero en Blade Runner tienes acción muy tranquilita, muy de... Es más una película psicológica, porque todo el mundo recordará el discurso final de Blade Runner. Tú no sabes cuál es.
Dame pistas. No me lo digas, dame pistas.
He visto cosas que jamás vosotros no creeríais.
He visto.
Os he dicho que tenéis pistas.
Pues es un discurso de un tío bajo la lluvia.
Pero todos estos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir en el Tetris 99.
Ay, que me mato.
Bien, pues...
Dice bien, ¿sabes? Intentando sobrellevar lo que acaba de pasar.
Sí, gracias, Íñigo, por recordar una de mis... Destrozar una de mis pelis favoritas como Spirit Runner con esa... Desgarradora actuación mientras
esa mierda
mientras juegas al Street 99, que fijo que ha perdido, es que lo estoy viendo porque he visto la primera pantalla que he visto que ha perdido.
He llegado en una de las partidas al puesto 16 y siguiendo el discurso.
Bien, me encanta. Y con esto finalizada a mi sección de hola McFly.
Hola,
perdón. Despierta McFly.
Pero si no era despierta.
No sé ya ni lo que he dicho.
A mí lo que me dijiste era piensa McFly.
No sé, sé que es McFly es la de Regreso al Futuro, ya no me acuerdo de algo. Os juro que hablando con vosotros, a mí me da un...
Pasamos ahora a la última sección del programa, ya sí, y... Como ya hemos hecho en otros programas, la última sección es la recomendación. Pero hoy no hay invitado. No lo hay. ¿Quién nos va?
Me
¿quién
toca,
puede
me toca,
recomendarnos
me toca,
un
me toca,
juego
me
por aquí? Aitor Marañón.
Aitor Marañón ha extendido el plano metafórico, ¿sabes? Porque habéis tumbado su sección. O sea, yo ya no sé qué hacer en mi vida. Me voy a ir a otra cadena. O sea, no, creo que, no sé. En
siempre fin, dice que pero, se irá y nunca se va.
Pero,
así que tranquilos,
te
lo tendréis aquí
en
Fibeta, por
en
rato
Fibeta,
largo.
En Fibetalanda hay un montón de podcasts. Alguno me coge en fijo.
Nah, esos no te van a querer tanto como nosotros.
Ya, efectivamente.
Dices tú, pero luego me tumbas la sección.
¡Y me cortas a mitad de una frase!
Vaya.
Esta te la guardo.
Eso parece ser que la he dolido un poco. Bueno, Aitor Marañón, tienes un juego que recomendarnos, ¿no?
Sí, tengo un juego que recomendaros porque es un juego... Sí es indie. Sí podríamos considerarlo indie. Se llama Everything.
Everything, vale.
Ahora, tengo una cosa que comentaros, a ver qué opináis. No lo puedo explicar.
¿Por qué?
Porque
esa era la pregunta obligada.
Es que no se puede explicar Everything.
A ver, por lo menos unas premisas básicas, género, jugabilidad, esas cosas. O sea, de qué va un poquito, una breve pincelada y cómo se juega, por lo menos.
¿Conoces a Freud?
Freud, el Sigmund Freud.
Sí, el psicólogo austriaco, sí. No, austriaco no. Bueno,
Sigmund Freud, sí.
Vale, pues imagínate Sigmund Freud que hiciese un videojuego.
Hostia.
Pero Sigmund Freud hiciese un videojuego con la misma mierda que se fuma Kojima mientras están puestos de LSD.
La verdad es que me has dejado igual.
¿Me explicas por qué si buscas Everything videojuego en Google te aparece mítico de... La gente también ha buscado esto de estar relacionados el Metro Exodus?
Porque es de la misma no época, pero sí de la misma calidad. Bueno, es de la misma época, no. Pero es de la misma... Bueno, paros tampoco. Es que... No sé qué cojones hago.
No te voy a mentir. Yo, de las imágenes que estoy viendo, es como... Es que no tengo ni idea. Es mucha naturaleza, antigravedad. Yo no entiendo nada.
Pues imaginaos que
no... A ver, la cuestión de Everything es como... Es un juego donde tú coges formas de la naturaleza y eres la naturaleza. Pero no respeta la gravedad. Si andas... Al principio del juego te hace preguntas de... ¿Eres feliz?
Sí.
¿Qué es la vida?
Un sueño.
Pues lo que no es la muerte.
Así, y de repente te hace ser una vaca que está en un planeta lejano y, que tu rotación, o sea, tu andar, es haciendo volteretas.
Oh.
Y esos son los primeros 10 minutos del juego. No voy a explicar más. No quiero hacer...
No te voy a mentir, suena mucho a Kojima. Pero muchísimo.
Que no. Que Kojima... O sea, Kojima... Esto es un mal viaje de Kojima. O sea... Kojima con esto no se ha visto uno igual. O sea, Everything es de hace 3 años. Es... O sea, sus gráficos son de la Play 1.
Bueno, es que de lo que se ve, sí.
Son gráficos de la Play 1. Es un juego de hace 3 años. Es como... No sé ni cómo explicarlo, tío.
Bueno, Aitor os recomienda Everything, sí, o sea, si queréis rayaros la mente, si queréis ser Kojima por un día.
Voy a explicar por qué, es que me da igual la explicación, porque si lo pinto así no tiene sentido de que explique Everything. ¿Por qué recomiendo Everything? Porque los videojuegos actuales son muy frenéticos.
Call of Duty.
¿Por qué me has tenido que mentar? Si es que...
Porque era lógico.
Por favor, si me está escuchando algún podcast que me quiera contratar.
Es frenetismo, es frenetismo en estado puro. Es lo que tiene. Te guste o no.
Dios, me quiero suicidar. Bueno, bueno. Seguimos. Dentro de un mundo donde se proliferan los juegos violentos, los juegos preferidos con luces, este es un juego que va más allá. Porque es gráficos de mierda. Bueno, gráficos de mierda, no, gráficos súper simples. Jugabilidad más simple, pero tu mente. Explota. Va a ascender a otro plano. Tu mente va a explotar. Tu mente ya no es tu mente. Tú no eres tú. Tú eres parte del juego. Y el juego es parte de ti. Matrix te ha absorbido. Has tomado la pastilla roja. Eso es Everything. Ahí lo dejo. Lo puedes adquirir tanto en Epic Store como en Steam con diferentes plataformas. Yo lo recomiendo para...
¿Precio nos dejas?
¿Eh?
¿Precio nos dejas por aquí?
Precio... No estoy seguro. Varía mucho. Ahora mismo creo que estaría por 5 euros, me parece...
4,99.
4,99, efectivamente. 5 euros creo que lo miraba antes. Está por 5 euros. Y es un juego, de verdad, si queréis alejaros de todo, si queréis que vuestra mente deje de rayarse por cualquier cosa, si queréis que ir a otro plano en vuestra mente, por favor, jugar a Everything. Y ahora veis que nos va a recomendar otro juego que va a ser completamente diferente a Everything, por lo que voy a saber, y va a ser como el contraparte a a este programa que quiero convertirlo en algo filosófico, algo psicológico, y este va a tirar a lo... hola, soy Millennial, me llamo Gaiska. Adelante, Gaiska.
Menudas increpaciones.
Se ha colado muchísimo. No. Yo no tengo juego para recomendar hoy.
Ah, no tiene juego.
No. El que tengo yo, el que voy a recomendar yo lo recomendaré en el programa que viene. Lo único que puedo hacer es dejarles el título por si lo quieren probar antes de que yo dé mi sincera opinión.
Estoy en un programa donde el director no se prepara las secciones. Por favor, en serio.
Pero ¿cuántas veces?
Vamos a dejar el título por aquí. El título del juego es Heavy Rain.
¡Hombre!
Es un juego de modo historia.
¡Hombre!
Y tiene una película como tal. O sea, tiene una película en YouTube de 7 horas. Vamos a dejarlo ahí.
Pocas me parecen. Yo
no,
que,
no, pero es película. O sea, ni siquiera es el videojuego, es película.
He visto Ben-Hur, o sea... ¿Qué me estás contando? Ben-Hur es una extendida.
Así que lo que ahora sí que tenemos... Sí.
Ojo, que si viene sorpresa, fichaje de última hora. Íñigo Sendino nos comenta desde la zona mixta...
Nos va a hablar
tiene juego nuevo para recomendar. Íñigo Sendino, adelante.
Nos va a hablar de la Nintendo, pero antes de todo esto hay que decir... Íñigo nos va a hablar de la Nintendo. Como sabéis, Íñigo es el hijo predilecto de Nintendo. Íñigo se gasta todos sus dineros, como dirían los niños pequeños, en Nintendo. Y a pesar de lo que os recomiende, no os dejéis influir por él.
Bueno.
Ahora Íñigo Sendino, recomiéndanos un juego.
¿Un juego?
No.
Uno.
No, Íñigo
no, vamos a hacerle sufrir. Recomiendas uno, solo uno.
No. Un juego no. Voy a empezar por recomendarte la consola entera. O sea, yo me he comprado la Switch y llevo un mes y algo desde me la compré en el Black Friday y me llegó a mediados de diciembre, pues llevo como un mes que no puedo con la vida, enamoradísimo de esta consola. O sea, quiero decir, Nintendo hará los diseños más horribles que queramos, porque efectivamente, como dijo Aitor en el pasado episodio, hay cosas que parecen electrodomésticos, vale. Bien.
Voy a hacer la cocina entera de los Sims con consolas de última generación.
Sí. Yo te lo compro. Pero parece que no, pero el diseño... O sea, yo abrí la caja de la Switch, ¿no? Dije, vale, ya sé las partes que vienen. O sea, esto es obvio, el cuerpo, la base, tal, no sé qué. Y luego, después, cuando la he llevado a sitios y he dicho... Bueno, hubo un día en el que, después de media hora esperando mi comida en el Goiko Grill con cuatro amigos, dije, bueno, pues vamos a sacar la Switch, vamos a sacar los dos mandos que lleva incorporados y vamos a jugar al Mario Kart. Y ahí fui feliz porque dije, joder, creo que es la única consola que realmente piensa... en los usos que se le puede dar a esto, más allá de o sea, en los contextos en los que se puede utilizar. Poner dos mandos, uno a cada lado, que se pueden extraer, parece que sí, pero no es una tontería.
¿Y la batería qué tal? Porque tengo entendido, mucha gente que ha jugado a la Switch me ha dicho que si pegas un buen vicio, es como la batería va a hacer...
Pues... no he
un
tenido...
vicio, te estoy hablando de partidas seguidas, por ejemplo, estar haciendo una... O sea, dejar la Switch cargando mientras está en el modo pantalla, quitársela para ir a su habitación o lo que sea, y seguir jugando 5 horas y que la batería te vaya a mínimos con el Pokémon nuevo.
No he estado 5 horas seguidas jugando, eso sí que es cierto. Entonces, pues, bueno, esta mañana he estado como 3 y no se ha resentido mucho la carga de la batería. Pero, no sé, de momento en mi uso no le he visto una pega.
¿En tu opinión? Voy a hacer una pregunta porque sé que otro amigo mío, que probablemente esté escuchando igual este podcast, él se ha comprado la Elite.
Sí.
¿Cuál crees que es mejor?
Debate potente, muy potente. A ver
Switch,
qué dice.
¿La Switch normal o la Elite?
¿Cuál tengo en mi mano?
La normal.
Pues ya está. Ya,
buena pero, decisión.
Pero precio, hay una diferencia abismal entre Switch y buena Switch Elite.
Sí, hay una diferencia de 120 euros.
¿De 120 euros? ¿Mayor cuál?
La
mayor,
Switch.
Mayor la normal, obviamente. Yo creo que merece la pena.
Es decir, porque a juegos así compatibles con quitar dos mandos están los Mario Party, que yo sepa.
Sí, pero que
el
ese
Mario
no es el problema.
Sí es el problema.
No, no es el problema. El problema es
son
que
iguales.
Nintendo Switch. No. Nintendo Switch lo que te vende es el Switch, que yo puedo cambiar entre televisión y Nintendo.
Yo también
y
puedo.
Y yo, la Nintendo Switch Lite, yo no puedo hacer Switch, así que no es una Switch.
Sí puedes meter.
No me la vendas
sí,
como
puedes
una Switch.
Sí puedes meterlo en la Switch con un VGA.
Joder, con cable.
Sí, con el cable. Hay. Pero es una movida. Sí que lo he visto hacer. Es una movida. Es,
pues entonces no
es
te renta para nada.
El cargador.
Sí.
Después del cargador le tienes que poner un.
Sí, pero
conversor.
Pero eso funciona con la normal. Con la Lite no funciona.
Con la Lite sí puedes, pero es como ponerlo. Sí, que lo he mirado, que lo he visto. Es hacer lo mismo que puedes hacer con una Play. ¿Sabes? Pero necesitas un conversor. Le pones el cargador normal y creo que lo puedes meter en la otra. Creo,
de todas
vamos.
Maneras, yo creo que no te renta nada porque, como tal, repito, la Switch lo que te vende es facilidad para cambiar entre pantallas y la Switch Lite no tiene eso. Así que no me digas que es una Nintendo Switch si no lo es.
¿Cuándo vas a jugar con la Switch? Es que en pantalla... Yo creo que la Switch no es una consola de pantalla.
Entonces, ¿para qué intentas que lo sea?
No, a ver, no intentas que lo sea. Es que la gente va a demandar pantallas porque, por ejemplo, puedes jugar a juegos como va a ser el Mario Party o el Mario Kart que te hace falta una pantalla. ¿Cuál es el problema? Que solo tienes. Que me estás costando 120 euros por una consola nueva, la cual a nivel interno es igual, porque es igual, y la única diferencia es: uno, extraer mandos, y dos, el poder hacer la portabilidad a pantalla. No sé si lo que. Es que me parece una precio abismal y no sé. No sabría diferenciarte cuál es cuál, cuál es mejor de cuál. Habría que hacer un debate más extenso. He jugado con las dos, es igual con las dos. Sí que es verdad que se nota mucho el jugar. Sí que es verdad que la jugabilidad es un poco peor a mi gusto en la Elite porque tienes la consola es más pequeña.
Sí.
Entonces, la Switch en sí es súper grande. A nivel es súper ancha. Entonces, tienes que tener juegos así. Entonces, sí. Si tú estás jugando con las manos extendidas, con la Switch puedes quitar los mandos. Entonces, puedes quitando los mandos, dejar la pantalla, por ejemplo, en la mesa, tú ver la pantalla desde abajo y con los mandos más cercanos tener una mejor jugabilidad. Con la Elite tienes que estar... Es más pequeña, la pantalla es más pequeña. Entonces, ves menos... Es menos grande y luego tienes que estar con las manos extendidas, lo cual a mí no me gusta. A mí, personalmente, no me gusta porque tengo las manos super extendidas. Me recuerda a las PSP y para mí jugar en la PSP era incomodísimo.
Pues la PSP aún así era bastante más pequeña, ¿eh?
Sí, pero me refiero no a pequeña de pantalla, sino me refiero a pequeña de. Es igual de ancha, tío. O sea, tú coges. Sí. Es como coger el móvil en horizontal, ¿sabes? Me siento incómodo el tener...
Sí, es un mando de televisión.
Sí. Yo es una de las cosas que pensé y al final sí que es cierto que cuando tienes la pantalla más lejos y la tienes puesta en para la televisión, incluso los Joy-Cons, los que vienen incorporados en el mando que viene incorporado, a mí me resulta incómodo. Pero no porque tenga las manos más separadas o más juntas, sino porque son básicamente cuadrados, o sea, esto de ergonomía no tiene nada.
Es que en la Elite imagínate porque ahí tienes menos, porque tú la ergonomía de eso lo puedes modificar, porque puedes quitar los mandos, puedes poner la pantalla apoyada en cualquier cosa o en la televisión misma, entonces sí. Tú los mandos puedes aumentar tu ergonomía juntando los brazos.
Sí,
puedes, mejor. Pero es que en la Elite la ergonomía es imposible porque tengo que aguantar un pedazo consolón con las manos super extendidas que a la larga a juegos extensos me voy a cansar de jugar.
Aún así el juego lo que es con la propia Switch sin sacar los mandos, yo creo que no es tan incómodo, pero sí que no lo recomendaría para partidas largas.
Eso sí, yo lo que sí que diría es que la Nintendo de por sí, tal y como es el diseño de Nintendo, debería, yo creo, teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando antes, debería haberse quedado en lo típico. O sea, PlayStation ha sido de siempre una consola que tiene que conectarse a una pantalla. Pero si Nintendo de por sí siempre ha sido una consola pequeña y portátil, ¿por qué no continúas con eso? La gente
porque
te lo compra.
Nintendo ha hecho un upgrade. Nintendo ha hecho un upgrade de gráficos y sabe que la portabilidad se le queda pequeña. Pero claro, la gente compra las Nintendo por portabilidad.
A ver.
Por eso creo que ha hecho muy bien Nintendo en sacar una consola doble.
Sí. Nintendo siempre ha tenido dos líneas, la portable y la de sobremesa. Y está claro que Nintendo ya el planteamiento de consola de sobremesa típica lo ha dejado a un lado. Sacaron la Wii, vieron que funcionaba muy bien con controles totalmente atípicos y con formas de jugar que no eran las que estaban incluso en las consolas de Nintendo hasta ese momento. Después de tener, por cierto, a la GameCube,
cual es de mis consolas favoritas, la GameCube.
Sí, pero la GameCube no tuvo mejores resultados de venta que la Nintendo 64 porque realmente no aportaba nada nuevo. Llegó a la Wii con una forma de jugar muy distinta y lo petó.
El problema de la GameCube...
Siguiente consola, la Wii U, muy parecida a la Wii, fracaso. Entonces, a partir de ahora yo creo que vamos a ver a Nintendo haciendo sobremesas de forma no muy convencional. Sí que es cierto que
pero
con la Vita...
¿No tienes la sensación de que viendo la Wii U,
sí,
la Switch es una Wii U 2?
Sí, porque se han quedado con la única idea que les funcionó de la Wii U, que era tener un pad con pantalla. El resto... es que el conjunto de la Wii U no se entendía. Es decir, tengo un pad con pantalla donde aquí tengo información, en la televisión también, pero depende de cómo lo haga, a veces no, pero no es autónoma, pero sí es autónoma.
Yo lo que sí que tengo que decir, esto es obligado, o sea, tú tienes el mando de PlayStation, tú tienes el mando de Xbox, me puedes sacar hasta el mando de Valve que vendieron, pero los mandos de Nintendo,
Google Stadia, te jode.
Los mandos de Nintendo no están hechos para competir. No están hechos para
mentira.
competir. No están hechos los, ver, de la Switch, ver, los de la Switch,
ver,
no.
A mandos, ver, no. Pero de la Switch porque son ergonómicos y porque no están pensados para competir.
Vale, pero
puedes,
yo he estado...
tú puedes hacer un mando de Switch competitivo.
Claro,
puedes hacer, comprarte el
mando Pro.
Claro que puedes, pero eso es a lo que me refiero, tienes un gasto extra. O sea, tú te compras la Switch y luego te tienes que comprar el mando.
Vale, pero porque los Nintendo sabe que no está esperando un juego competitivo.
Claro. Y además es que...
Yo he estado en la BGO, lo hemos hablado en el anterior programa.
Sí.
Y yo he jugado al Super Smash Bros. Y yo he visto jugar a la gente al Super Smash Bros. Y todo el mundo jugaba o con el mando inalámbrico,
claro,
o con el de la GameCube. Sobre todo un 85% de la gente jugaba con el mando de la GameCube.
Claro, pero porque...
He jugado yo con el mando de la GameCube.
A ver, Smash está hecho para que sea competitivo. Pero Nintendo, sus consolas, en ningún momento les hacen pendiente competitivo. No es como Play o Xbox. Saben que va a ir a un público... Más casual tampoco.
Sí, al final.
Más light, sí. Que busca más la tranquilidad. Que busca una consola tranquila. Para jugar él tranquilo. Claro. Que no quiero jugar él en. Perdón por decir esto, pero quiero jugar cagando, coño. Nintendo sabe que hace las consolas para que la gente cague.
No,
¿vale?
Pero al entonces, al final, el punto se lo voy a dar. Usuario típico de Nintendo Switch. Yo me he comprado tres juegos. Ninguno de los tres es excesivamente competitivo. Me compré uno de ellos porque no tenían el Super Mario Maker 2. Y dije, pues nada, pues me voy a comprar otro de plataformas para ir pasando el mono. Y el Mario Kart. Entonces,
además, las competiciones de Smash son relativamente nuevas.
No, y que hay otra cosa.
Porque antiguamente estaban los Smash Bros. Estaban en Smash de la GameCube y ni se contemplaba hacer con la GameCube un competitivo.
¿Cuál? ¿El Melee?
Sí. Vale. Estaba el Melee y no se hace completar. Estaban los 64 y ni se completaba hacer un competitivo.
Había eventos de Melee competitivo.
Sí, no te jodes. Y había eventos también de Speedrun de Sekiro y nadie está haciendo competitivo de Speedrun de Sekiro.
A eso te
y había
también
eventos
porque...
Había eventos del Doom Patrol que era el competitivo y tampoco está.
A eso te voy
eventos
porque también
de todo.
En Nintendo, muchos de los juegos de Nintendo, o sea, la gente. Así como puedes tomar, yo que sé, un juego de PlayStation como para competitivo, hay mucha gente que se toma los juegos de Nintendo para Speedrun. Y para eso también necesitas un mando bueno.
No te hace falta una... porque el tú Nintendo no hace las cosas para competir. Nintendo hace las cosas para relajarte. Nintendo hace las cosas tranquilas. Nintendo hace que busca que la gente juegue tranquila.
Antes hemos hablado de
Nintendo. Nintendo era una competición. Espera, para hacerte un review de esto, Nintendo era una compañía de juegos de mesa.
Sí, ¿vale? De cartas.
Y de cartas. Entonces, ¿tú crees que Nintendo siempre ha seguido esa línea de juegos tranquilos? Sí. Juegos tranquilos de mesa, de estar con tus colegas tranquilamente de mesas. No busca la competitividad, no busca el individualismo. O sea, Nintendo hace juegos colectivos.
Sí.
Para jugar con gente.
Sí, sí. De hecho, la Wii, el planteamiento que tuvo es que tu abuela entienda lo que está ocurriendo. O sea, como concepto de consola. Entonces, es así. Aún así, la consola tiene la suficiente flexibilidad como para que quieres un mando más competitivo, digamos, más ergonómico. Lo tienes. De hecho, lo fabrica Nintendo y lo fabrican el resto. Y además, hay algunos que hasta no son caros y todo. El de Nintendo no, pero el resto hay algunos que no son caros. Entonces, pues te da esas opciones. A mí lo que me ha parecido muy interesante de esta consola es, por un lado, lo que comentaba, de que según la saco de la caja, tengo dos mandos. No son una maravilla de mandos, pero tengo dos mandos. Y por otro lado...
¿Tienes dos? Depende para qué.
Claro, tengo dos para jugar...
Para jugar a compañías.
Depende qué juegos.
Para jugar al Mario Kart con mis colegas.
Para jugar al Mario Kart, sí, perfectamente.
Y para jugar al Mario Party también, pues jugar con dos.
Sí, pero no, Nintendo no se reduce a juegos de Mario.
Claro. Ya, pero ¿qué? Vamos a decir, vamos a pensar. Juegos que ahora mismo están disponibles en la eShop de Nintendo.
¿Qué es? No.
Los Pokémon. ¿Necesitas un mando fuerte para los Pokémon?
No.
No. Los Mario. Vas a jugar en compañía.
Incluso jugando solo, tampoco tienes.
Vas a jugar el otro que se me ocurre, Fortnite.
Bueno. A eso te iba. Mira, de hecho, justo a eso te iba.
Pero ¿quién cojones va a jugar a. O sea, solamente juegan a Fortnite en Switch los niños de 5 años?
Pues los niños de 5 años necesitan un mando completo.
Los niños de 5 años necesitas esos niños de 5 años. No hace falta un mando completo. Al niño se la va a sudar y se va a acostumbrar al mando.
Para el Super Smash Bros. Necesitas mando completo.
No hace falta.
¿Sí?
No.
Sí.
No,
a ver, que tú puedes.
Sí, sí, porque no tienes suficientes botones en medio mando, por así decirlo.
Sí, sí, tienes.
Sí, tienes. Sí, tienes. Tienes los que son el L y el R, los tienes integrados en el RAID.
Sí, ¿y el joystick de Smash?
¿Y el ¿ese?
Ah, no, este es de movimiento.
Pero porque tú para jugar a Smash no juegas en. Pero para jugar a Smash necesitas el juego 2. Necesitas dos. Si vas a hacer si haces competitivo local, si haces multijugador local, usas dos mandos y Smash ya está acostumbrado. El Smash de la Switch está acostumbrado a moverte con el competitivo local. Si vas a jugar tú solo en online o lo que sea, tienes la consola completa para jugar a Smash. Puedes jugar perfectamente.
Pero aunque juegues con tus amigos, te faltan botones.
No te faltan. Está pensado.
¿Dónde está el joystick del Smash?
Ahí está.
No, ese es el de movimiento.
Y los tienes dos, el joystick. Tienes dos.
Coño, yo te estoy diciendo que si juegas con un amigo tienes medio mando tú y tengo otro medio mando yo.
Claro, pero entonces los controles están alternados. Porque para qué dices. Tienes dos joysticks. Sí. En la Switch, tienes dos joysticks. Sí. Para jugar entre dos. Te vale para movimiento un joystick y punto. Tienes el joystick para pegarte y sabes que no vas a jugar competitivo entre dos. Punto. O sea, ninguna persona lógica va a jugar un competitivo dividiendo el mando. Entonces vas a jugar con tus colegas, te da igual el mando porque quieres ganar a tu colega y punto. Entonces Nintendo sabe esas cosas. ¿Que hay gente que usa Nintendo competitivo? Sí, pero para ello sabe que necesita comprarse y hacer un upgrade. Ya te digo que la mitad de gente que juega a competitivos en Nintendo lo que va a hacer es, uno, comprarse el mando competitivo o dos, comprarse el mando de arcade.
Os voy a cortar para que no se nos vaya de tiempo esto, diciendo solo una cosa más. He jugado.
Madre mía, el debate con la Switch y esto iba a ser tranquilo.
De verdad, de verdad.
Buah, pues ha quedado muy bien.
He jugado un montón de horas al New Super Mario Bros. U Deluxe in the Middle of the Night.
Le ha encantado.
Vamos, estoy encantadísimo. O sea, y le echaría muchas horas más, realmente. Ahora voy a meterme en el Super Mario Maker y no voy a tener vida. Y con esto, ala, nos vamos.
Pues mal.
Pues muchas gracias, ahora ya a todos los que estáis aquí en esta sala y a los que no están en esta sala también pero nos apoyan, vamos a ir cerrando ya este sexto episodio de Gaming Room. Muchas gracias Íñigo por el trabajo en el sonido.
El mes pasado, bueno, el programa pasado dijiste que dentro de un mes, esto va a ser dentro de otro mes o dos semanas, ¿cómo lo vas a organizar?
¿Sabes Inception que no sabe cuándo pasa el tiempo?
Efectivamente.
Pues este programa va a ser igual.
Bien.
Me encanta porque cuando empezamos este podcast dijo Íñigo, yo quiero regularidad, por favor. Ya nadie se la daba y dijo, sí, bueno, tú me la vas a dar. Aquí está la regularidad.
Que bueno, despedimos. Okay,
así que muchas gracias a Íñigo, que ha estado aquí en el trabajo de sonido. Muchas gracias, Aitor, también a ti por estar conmigo aquí.
Gracias a ti por invitarme y por, bueno, invitarme, por venir.
Has venido tú, sí.
Y esperemos que os haya gustado este podcast, esperemos que hayáis tomado las recomendaciones para el juego y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Y muchas gracias a Mikel, por último, cierto, en la producción. Siempre. Ahora sí, finalizamos.
Hasta luego.